Buenos días. Visitamos esta mañana en el Hospital Santa Lucía de Cartagena la nueva planta, la nueva terraza, el servicio de psiquiatría, con la intención, por supuesto, de mejorar la calidad asistencial de los pacientes que tienen problemas o enfermedades de salud mental. Va a suponer también fomentar la actividad física, va a suponer también fomentar, digamos, pues el contacto con la naturaleza. Ya ven que es una terraza que cuenta pues con una canasta, se va a poner también una mesa de ping-pong y ya ven también que tiene pues bueno, una serie de maceteros, como un pequeño huerto, para que tengan contacto y practiquen la jardinería los pacientes. Esto va en consonancia en la línea del gobierno regional de fomentar, de aumentar la calidad asistencial de los ciudadanos de la región de Murcia, en este caso pues en el Hospital Santa Lucía, y también por supuesto en ese proceso de humanización de lo que son los servicios sanitarios del Servicio Murciano de Salud. Hay que decir que a nivel del Área 2 este año cuenta con 362 millones de euros, es decir, un 12% más del presupuesto que antes de la pandemia. Por tanto, es un recurso que vuelve a ser importante para apostar por una serie de inversiones, tanto en el campo de lo que son construcciones, edificaciones, alta tecnología, renovación de energías o incluso pues puesta en marcha y reformas en algunos centros de salud.
Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer la presencia hoy aquí en el Hospital de Santa Lucía del consejero de Salud de la Comunidad Autónoma, que una vez más pues viene con todo su equipo y con el gerente al frente del área, su equipo médico, la responsable también del área de salud mental, a poder inaugurar una nueva instalación, esta terraza, que va a permitir mejorar la prestación, ¿no?, de los servicios que en estos momentos se ofrecen desde el hospital a las personas que sufren algún tipo de enfermedad de salud mental. Ya no es un tema tabú. Anteriormente, pues a lo mejor, saben ustedes que de estos temas se hablaba pues, con discreción, incluso a veces eran temas silenciados, ¿no? Pero si algo nos ha dejado entrever esta pandemia y sus consecuencias es que debemos centrar todos los esfuerzos y todos los recursos posibles para la prevención y el tratamiento de las personas que sufren algún tipo de problema de salud mental, ¿no? Desde los más pequeños y hasta los más adultos, ¿no? Y de hecho tenemos aquí a un gran amigo, a Javi, que ahora os va a poder comentar cómo ha visto esta experiencia y lo positivo, ¿no?, que es tener un espacio al aire libre para practicar deporte, para cultivar también las hortalizas, ¿no?, y cultivar la tierra y tener este sol y estas buenas condiciones que tenemos en nuestra ciudad para poder recuperarse lo antes posible, y lo beneficioso también que es para los profesionales, que son los que realmente tienen que trabajar junto con los enfermos para que esa mejora se pueda producir en el menor tiempo posible. Nosotros lo que vamos a hacer desde el Ayuntamiento de Cartagena, como siempre, es colaborar en todo lo que sea posible con la Gerencia de Salud Mental y con los responsables del Área 2 y, por supuesto, con la Consejería de Salud, para los recursos que sean necesarios en la línea de detectar los casos de nuevos pacientes, de problemas de personas que sufren a una edad muy temprana algún tipo de brote, ¿no?, y poner todos los mecanismos a su disposición. En ese sentido, le he vuelto a reiterar al consejero la importancia de hacer uso de nuestra red de intervención comunitaria, que también funcionó durante la pandemia, que nos permitió poder abordar junto a los profesores de los colegios de un barrio, junto a las asociaciones y entidades sociales, sociosanitarias, que trabajan también en esa gran labor, y por supuesto con nuestros profesionales también de servicios sociales, aunque tiene que liderar y tiene que impulsarlo, por supuesto, los profesionales de salud mental, ponernos a su disposición, porque este tema es uno de los que más nos preocupa y que creemos que tenemos que poner todo lo que esté en nuestras manos para poder resolverlo, ¿no? Las cifras son preocupantes y en ese sentido debemos destinar todos nuestros esfuerzos para luchar contra estas graves enfermedades, que sin duda tienen tratamiento, se puede trabajar desde la prevención y podemos hacer mucho si sumamos esfuerzos. Muchas gracias.
¿El área 2 crecía un 12%?
Un 12%. Un
12%, no sé si puede concretar algunas de las inversiones que dice que se van a hacer, arreglos en centros de salud, y no sé si para el Rosel va a haber algún tipo de partida.
También para el Rosel, precisamente para ese plan funcional del Rosel, se van a invertir 200.000 euros precisamente en la unidad de daño cerebral, para equiparle y para, lógicamente, la plantilla de profesionales que debe sustentar y que debe ofrecer su trabajo en esta unidad. Además, se van a hacer otras inversiones, como decíamos, en energía renovable, por ejemplo, 55.000 euros. En salud pública se van a invertir cerca de 3,5 millones, y supera en un 240% el presupuesto del año anterior. O se van a hacer también inversiones, por ejemplo, en alta tecnología, con 2 aceleradores lineales, 3 TAC, un PECTAC, hemodinámica, etc. Y además también hablamos de los centros de salud, pues sobre todo el centro de salud de Barrio Peral, que ya está ejecutado el proyecto y que este mes precisamente va a salir a contrato la obra. También el centro de salud de Santa Ana está ya elaborándose y en ejecución del proyecto, y finalmente también el centro de salud de La Manga será también una reforma, por un valor aproximado en total de unos 2,800,000 euros, es decir, que una cifra nada desdeñable, y se seguirá, por supuesto, apostando por las mejoras de la calidad asistencial de los ciudadanos del Área 2 de Cartagena, que además, como también saben, abarca una población y actividades que comparte con el Área 8, es decir, Área del Mar Menor, con un total aproximado pues, de unas 400,000 habitantes a los que dan cobertura sanitaria estas áreas.
¿Qué le parece el fin de las cuarentenas para contactos estrechos? ¿Qué valoración hace la comunidad?
Ayer se celebró la Comisión de Salud Pública. Aprobaron que las cuarentenas, como bien saben, estaban ya, no tenían que hacerse en aquellas personas que estaban vacunadas. Contemplando la situación y el porcentaje de vacunación en la población de nuestro país y en la población regional, y sobre todo también valorando la cantidad de contagios que ha habido, pues se considera que la inmunidad que tiene la población es alta, y lo que se ha aceptado ha sido que las cuarentenas también, tanto en vacunados como en no vacunados, no se contemplen. Va a entrar en vigor a partir del 4 de marzo, por tanto, a partir de ese momento, las personas lo que tendrán, o lo que deben llevarse mucha precaución, aquellos contactos estrechos de personas que han tenido el COVID, pues deberán mantener fundamentalmente las medidas de prevención, es decir, llevar la mascarilla, lavarse las manos, mantener la distancia, y sobre todo las personas que son contactos estrechos de una persona que ha sido positiva, deben evitar al menos durante 10 días el contacto con las personas vulnerables. Esto es muy importante.
Podemos preguntarle.
Esta tarde hay interterritorial, ¿no?
¿Perdón?
Esta tarde hay interterritorial.
Esta tarde tenemos un consejo interterritorial en el que se vuelve a hablar pues, de los puntos del orden del día, pues la situación epidemiológica de las comunidades, el estado de vacunación, y en el que también pues, se va a valorar bueno, un estudio que se ha hecho a nivel nacional sobre la falta de profesionales, sobre todo desde el punto de vista de facultativos en todo el territorio nacional.
Consejero, las mascarillas en los niños, en los colegios, que media Andalucía, Murcia también se suma.
Vamos a ver, tenemos un Real Decreto, por lo tanto es a nivel nacional y por tanto debemos cumplir el Real Decreto que existe. Lo que tenemos que contemplar sobre todo y queremos solicitar es que si se adopta alguna medida que sea para todo el territorio nacional, que no sea por comunidades, que sea una medida que a todos nos implique. Por tanto, nosotros lo que vamos a apostar es que por la medida que se vea conveniente se apueste por ella. Sí quiero dejar una reflexión, y es que en espacios interiores sigue siendo muy importante la mascarilla, porque es donde más se pueden producir los contagios por el ambiente que se genera y por la proximidad y dificultades para mantener las distancias de seguridad. Pero en cualquier caso, siempre transmitiremos que la postura que se adopte que sea común a todas las comunidades autónomas.
Sobre la falta de médicos, ¿usted ya conoce ese estudio? ¿Ya se lo han trasladado a los consejeros?
No, esta tarde nos lo van a presentar. Es decir, que tenemos algunas referencias, pero esta tarde lo va a presentar el Ministerio. Otra cosa diferente es el estudio que nosotros estamos realizando en la región de Murcia.
Eso le iba a preguntar, ¿y en la región de Murcia?
Bueno, pues está en manos ahora mismo de las unidades docentes que están elaborando un documento para ver las necesidades que tenemos en todas las especialidades, tanto en atención primaria como en atención hospitalaria, y que trasladaremos en su momento también, una vez que se presente el estudio a nivel nacional, de las necesidades que hemos valorado en la región de Murcia.
¿Alguna aportación, alguna idea de esta comunidad para intentar solucionar ese problema?
Pues lo venimos diciendo ya hace muchos consejos interterritoriales. Aquí tenemos un problema de acreditación de plazas. Hay que acreditar plazas y esto compete al Ministerio. Nosotros, una vez que tenemos las necesidades en la región, como lo harían otras comunidades, lo que pedimos efectivamente es que sobre todo se flexibilicen los criterios de acreditación para que podamos acreditar más centros, acreditar unidades y que permitan también aumentar la capacidad docente para aumentar precisamente el número de profesionales que deben formarse a través de la vía especializada MIR.
Y
Sí, quiero, solo una cosa más, porque estos días atrás y varias semanas está ocurriendo que el centro de hemodonación pide sangre. No sé si es porque hay más intervenciones, porque se han hecho trasplantes, como estas últimas horas, se está sucediendo ese problema.
Piensen que nos ha ocurrido, ya tenemos la experiencia de 6 olas, y cuando bajan las incidencias, pues conseguimos aumentar la actividad quirúrgica y por tanto los procesos en los hospitales aumentan, y eso es consecuencia también tanto de actividad quirúrgica, bien por procesos habituales como prótesis y luego también incluso trasplantes, etcétera, pues hay una necesidad de aumentar la, precisamente transfusiones, y por tanto necesitamos aumentar las donaciones. Esas son las razones principales que vienen ahí.
Pues la situación, cuéntenos la situación actual del hospital relacionada con la pandemia.
Bueno, buenos días, y tenemos que decir que tanto a nivel del complejo hospitalario de Cartagena como nuestros 16 equipos de atención primaria, la situación va mejorando. Es decir, el número de ingresos que tenemos entre los dos hospitales a día de hoy son 68. Tenemos 60 pacientes en las plantas de hospitalización Rosell y Santa Lucía, y después 8 pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos, 2 en el Rosell y 6 pacientes COVID ingresados aquí en el Hospital de Santa Lucía. Por otra parte, los datos de hoy aproximadamente hemos tenido entre test de antígenos y PCRs en el día de ayer unos 90 casos positivos del total que ha habido en la región. Entonces, la tendencia es muy favorable, van disminuyendo los positivos en la población, con lo cual los hospitales poco a poco también se van deshinchando de pacientes COVID, y sobre todo nos permite el seguir dando esa accesibilidad y presencialidad para la atención a nuestros pacientes, tanto en los dos hospitales como en nuestros equipos de atención primaria, que tan difícil situación han tenido a lo largo de estos 2 años. ¿Cuál es nuestra situación? Pues nuestra situación es que entre todos sigamos pudiendo contener el COVID para poder seguir trabajando en esa desescalada para al tema de la accesibilidad y presencialidad. Tenemos que pedir paciencia a la población. Ha sido 2 años de escenario muy duro para nuestros profesionales, que están cansados, siguen trabajando, y tenemos que ir recuperando pues eso que la población nos está requiriendo, y que es comprensible también que a veces pues la población se queje, pero iremos de la mano de nuestros profesionales poco a poco recuperando pues la situación dentro de la normalidad que nos permita la situación epidemiológica.
¿Hasta cuándo se va a mantener la planta COVID del Rosell?
Bueno, la planta COVID del Rosell realmente son plantas que van en función a las necesidades que tengamos para nuestros pacientes. Las estructuras que se han generado en el Rosell, que las hemos desarrollado tanto a nivel tecnológico como de recursos humanos, no solo son para pacientes COVID. Es decir, siempre las vamos a tener activas en función a las necesidades que tengamos para nuestro área o el requerimiento que haya desde la región de Murcia, porque la ventaja que tenemos aquí en Cartagena, que es única en la región, es que tenemos 2 hospitales públicos que forman un complejo hospitalario. Entonces nosotros tenemos toda la estructura desarrollada para la necesidad que necesiten nuestros pacientes, sea de nuestra área de influencia o que otras áreas de salud nos necesiten. Entonces, de momento, pues es buena la noticia de que haya pocos pacientes ingresados en el Rosell y que en Santa Lucía también estén disminuyendo. Pues es una buena noticia, porque nos va a permitir hacer todo aquello que es no COVID, que nunca se ha dejado de hacer, pero que tenemos que recuperar actividad en consultas, en la parte quirúrgica y sobre todo en nuestros equipos de atención primaria, porque cartera de servicios, cronicidad, domicilios, accesibilidad a nuestra población, que es la esencia de la asistencia que tenemos que darle a la población, evidentemente.
¿Y sobre la unidad de psiquiatría en estos 2 años de pandemia se ha producido un incremento de pacientes a causa precisamente de las consecuencias psicológicas y psiquiátricas de la pandemia?
Pues realmente yo no tengo los datos para poder decir sobre eso. Lo que sí sabemos es que esa llamada pandemia silenciosa ha habido una repercusión importante en la parte de tanto psiquiatría como de psicología. Habrá que ver los datos, y lo que sí es que tenemos que ser conscientes de que han sido 2 años duros para la población en general, la que ha enfermado y la que no ha enfermado, porque ha habido que estar en casa, ha habido que no poder salir a la calle, el estado de alarma. Bueno, pues todo eso tendrá una repercusión, igual que hubo una repercusión económica, social. Pues hay que ir viendo esos datos, y lo que sí tenemos que hacer es, de la mano de nuestros profesionales, atender a todos esos requerimientos que necesite nuestra población, tanto la infantil como la adolescente como la de adultos. En ese sentido, tenemos que recuperar la comisión las comisiones que se han creado, que se crearon, yo creo que la nuestra aquí del Área 2 a finales del 2019 y que se interrumpió su seguimiento por el tema del COVID, que es la Comisión de Salud Mental del Área 2 y de Trastorno Mental Grave, donde participa el Ayuntamiento, la Gerencia de Salud Mental, participamos la Gerencia del Área 2 y todo ese entramado social y de asistencia sociosanitario que también ha funcionado en el COVID, también tenemos que llevarlo a esa Comisión de Salud Mental que generamos aquí en el Ayuntamiento de Cartagena. Hay ingresados tres pacientes COVID. Entonces, esa unidad no es que sea solo para pacientes COVID, esa unidad pues llegará un momento, si todo va bien, que no haya pacientes COVID allí, pero la tendremos a disposición de las necesidades que tengamos en el área. Nosotros tenemos tres unidades en Santa Lucía de UCI con 27 camas y allí hemos generado otra unidad con 16 camas. Entonces, a día de hoy, pues la ocupación aquí en Santa Lucía tenemos hoy 7 camas libres y allí pues tenemos todavía pues camas libres. Entonces ponemos esas camas siempre a disposición para nuestros pacientes o lo que nos requiera nuestra consejería. Entonces siempre van a estar ahí y siempre estarán. Ojalá, sería bueno que haya poca ocupación, porque eso es que no hay gente muy grave, ni COVID ni no COVID.
Y con el descenso de casos, ¿cuántas plantas del hospital ahora quedan dedicadas a pacientes COVID?
Pues básicamente ahora mismo aquí en Santa Lucía tenemos 2 plantas y en el Rosell tenemos la planta de semicríticos y una planta en la tercera C.
Ha dicho usted que los profesionales estaban cansados.
Sí.
¿Empiezan a planificar ustedes algún tipo de rotación, vacaciones, descansos, no sé, para que el personal pueda parar?
El trabajador tiene sus derechos de sus vacaciones, sus días, su antigüedad. Nosotros tenemos que respetar todo eso y tenemos que, entre con ellos, de su mano, más de sus responsables, planificar todo el escenario pues en relación a las vacaciones, de Semana Santa, del verano, etc. Nosotros tenemos que ser sensibles con ellos porque están cansados, son 2 años muy duros para todos, y es verdad que a atención primaria le ha tocado y no ha podido descansar en todo este tiempo, y después hay muchos servicios del hospital que se han visto pues muy sobrecargados de los pacientes COVID. Entonces tenemos que ser sensibles a que tenemos que recuperarlos poco a poco, que puedan disfrutar de sus descansos, para que nosotros tenemos esto no podemos parar, tenemos que seguir dándonos la asistencia, pero hay que comprenderlos, que están cansados, exhaustos, pero bueno, hay que seguir.
¿Cómo ha sido la vuelta a los centros de salud de forma absolutamente presencial?
Bueno, pues sí, va un poco en la línea de evolución epidemiológica. La evolución epidemiológica hace que ahora mismo en los equipos de atención primaria hemos quitado los sistemas de triaje, hemos quitado los dobles circuitos, pedimos por las mascarillas, pedimos el lavado de manos, pedimos esa razonable distancia que tenemos a nivel social, y hay que intentar entender como una cierta normalidad, o tenemos que tender hacia eso. ¿Por qué? Pues porque los pacientes no necesitan, nuestros profesionales han sido y serán siempre responsables en la atención a los ciudadanos, y tenemos que ir pues poco a poco normalizando la atención pues de sus patologías, la cronicidad, los pacientes vulnerables, en definitiva lo que es la ejemplaridad de la atención primaria que tenemos en España y concretamente en la región de Murcia y en nuestro área, que es esa accesibilidad a la población, ¿no?
Hola, buenos días, soy Javi Conesa, representante del Comité en Primera Persona de APIS de Salud Mental Cartagena, y estamos muy contentos con la mejora de la salud mental y esperamos que la Administración nos siga ayudando con los recursos, con las reivindicaciones que nos falta por conseguir, que son más recursos, más plazas, más financiación y la reducción del copago. Muchas gracias.
Instalaciones de estas características al aire libre.
Mira para mí al frente, Javi, que están en las cámaras.
Pues nos beneficia en más libertad, más independencia y mejor estabilidad mental.
Muchas gracias.
De nada. Javier Conesa.